Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo.
¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales.
Y yo Kevin García, y estas son...
Las historias de Mundo Creepy.
En la Ciudad de México existe una colonia llamada Roma, que probablemente conozcas por la película homónima del director Alfonso Cuarón. Sin embargo, antes de que este proyecto siquiera existiera, la colonia ya era bien conocida, al menos localmente, por algunas de las historias que se esconden ahí. Una de esas leyendas es la Casa Negra, un lugar ubicado en la avenida Álvaro Obregón, en la que se cuenta que es prácticamente imposible pasar siquiera una noche dentro. Según las historias que la gente ha contado, en el sitio ocurren una enorme cantidad de sucesos extraños que comienzan justo cuando el reloj marca las 10 de la noche. Algunos de estos acontecimientos son, por ejemplo, que la temperatura del sitio baja a niveles insoportables, sin importar la época del año. Algunas puertas y ventanas comienzan a azotarse sin razón aparente, a pesar de que no existen corrientes de aire cerca. Los objetos se mueven de lugar de manera inexplicable. Hay voces y gritos que hacen eco en todo el recinto, e incluso se ha llegado a reportar que algunas personas sienten como si una mano espectral los sujetara por unos momentos. La historia del inmueble nos cuenta que en 1935 esta era utilizada como un refugio para personas enfermas de tifoidea. En esos tiempos existía una extraña creencia que relacionaba la enfermedad con algo demoníaco, por lo que, desesperados y asustados, los vecinos decidieron incendiar la casa una noche, lo cual provocó la muerte del personal médico dentro y de los pacientes, quienes no pudieron escapar de las llamas. Sin embargo, para la sorpresa y el horror de todos, la casa tan solo sufrió daños menores, y a la mañana siguiente se podía divisar por todo el edificio la horripilante escena de cuerpos calcinados que dejaban testimonio del sufrimiento por el cual habían pasado. Uno pensaría que esto alejaría a cualquiera que buscara adquirir la propiedad, pero lo extraño es que poco tiempo después de aquel suceso, una familia de apellido Mondragón adquirió el sitio. Lamentablemente, la desgracia volvería a formar parte de la historia de la casa, ya que tan solo unos meses después, la familia completa, conformada por el padre, la madre y tres hijos, aparecieron muertos de un día para otro, sin que las causas pudieran ser esclarecidas. Ya que no se encontraron familiares conocidos, la casa pasó a ser propiedad del gobierno. Sin embargo, todos los inquilinos nuevos la han abandonado muy poco después de su ingreso, y más de uno ha asegurado que algo maligno se esconde dentro. Además de esta, en la colonia Roma existen otras casas con historias interesantes, como la Casa de las Brujas, por ejemplo, pero quizá sea mejor dejar esto para una futura ocasión. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Te atreverías a pasar una noche ahí dentro? En el municipio de Almoloya del Río nace el río interior más grande de México, el río Lerma. Este atraviesa muchos municipios del Estado de México, siendo uno de ellos el que le da su nombre, el municipio de Lerma. Es en este municipio en el que el caudal se convierte en escenario de dos leyendas bastante conocidas, la de la bruja atropellada y la de Pedro el Negro. La primera es también la más reciente, ya que según se cuenta sucede en 1980, cuando un grupo de jóvenes que viajaban a bordo de un automóvil alcanzaron a observar a una bruja en su camino, a la cual atropellaron, prensándola contra una pared. Sin embargo, la bruja no murió, así que los jóvenes la tomaron para acabar con ella definitivamente. Se cree que su cadáver fue exhibido durante un tiempo como espectáculo, hasta que un día, de pronto, simplemente desapareció y no se supo más de ella. La historia de Pedro el Negro es más antigua. Se dice que este sujeto era un bandido, que junto a otros hombres se dedicaba a robar a las personas que encontraba por la orilla del camino, a quienes despojaba de su dinero, sus joyas y cualquier cosa de valor que llevaran consigo, las cuales se escondían en una cueva que les servía como guarida cerca de un lugar conocido como La Cañada, hasta que un día Pedro y su banda simplemente desaparecieron, dejando su cueva llena de tesoros que lograron acumular gracias a los robos. Dicha cueva se mantiene resguardada por espíritus, los cuales impiden que su entrada sea descubierta. Sin embargo, cada 3 de mayo, día de la Santa Cruz, estos espíritus no se encuentran en el lugar, por lo que la cueva queda abierta, y se dice que quienes entran buscando los tesoros escuchan una voz que les dice: todo o nada. Muchos, movidos por la avaricia, tratan de llevarse todos los tesoros. Sin embargo, al pasar la medianoche e iniciar el 4 de mayo, la entrada queda cerrada una vez más, atrapando en su interior a aquellos que no hayan logrado salir a tiempo.
En la alcaldía de Tlalpan se encontraba la clínica psiquiátrica más brutal y aterradora que ha existido en la Ciudad de México. La clínica de San Rafael era famosa por sus horribles gritos que podían escucharse dentro de sus instalaciones y por las horribles torturas y condiciones inhumanas a las que sus pacientes eran sometidos. Desde su fundación a mediados de los años 40 hasta su cierre definitivo en el 2012, este hospital psiquiátrico fue la cuna de innumerables leyendas y anécdotas paranormales. Se cuenta que en los inicios del hospital era sumamente fácil internar a alguien aunque estuviera completamente sano. Es por ello que en la década de los 80s, una mujer internó a su hijo cuando este estaba por cumplir los 18 años, pues la señora no quería que él la dejara sola para irse a vivir su propia vida como adulto, así que decidió internarlo en la clínica, donde el pobre chico fue sometido a horribles torturas y supuestas terapias con choques eléctricos, siendo amenazado por el personal médico con ser lobotomizado si no obedecía sus órdenes, y todo por la simple palabra de su madre. Una vez que volvió a casa, se tardó 5 meses en lograr recordar quién era y poder comunicarse, pues las terapias de choques eléctricos lo habían dejado en un estado casi catatónico, donde simplemente existía, sin saber siquiera su propio nombre. Más que una leyenda urbana, este fue un caso bien documentado, donde Mario Cantú, la víctima de todo esto, ha incluso dado entrevistas contando su aterradora historia. También se cuenta que en una ocasión, uno de los pacientes más inestables del hospital logró atrapar a un niño pequeño, quien era el hijo de una señora que estaba de visita en el hospital. El paciente degolló al niño y después llevó su cadáver ensangrentado a la capilla del hospital. Al tratarse de una clínica fundada por una orden religiosa, los tratamientos, entre comillas, también incluían oraciones y rituales religiosos con el fin de expulsar a los demonios que, según esta gente, eran los causantes de los padecimientos psiquiátricos de muchos de los pacientes. Esto derivó en que, en diversas ocasiones, algunos pacientes fueron sometidos a exorcismos que se prolongaban por días o hasta semanas, sesiones intensas de horror absoluto, sin acceso a comida o a las comodidades más básicas, nada más que agua bendita y los gritos de los clérigos. Con todas estas historias, la energía que llegaba a sentirse por los corredores y las habitaciones del hospital era sumamente pesada y negativa. Ya desde sus primeros años en funcionamiento, se hablaba de apariciones paranormales, de sombras que deambulaban por los pasillos y de gritos fantasmales que parecían provenir de la nada. Se cree que los espíritus de quienes llegaron a morir ahí todavía siguen vagando en la propiedad, que actualmente ya no funciona más como un psiquiátrico. Pero como cereza sobre el pastel de esta cadena de historias paranormales, está lo que sucedió después de que el hospital fuera abandonado. Antes de su demolición, un grupo de 4 jóvenes decidieron adentrarse a la vieja edificación, dispuestos a grabar cada momento de su recorrido para comprobar por sí mismos si la fama paranormal de este hospital estaba justificada o no. Lamentablemente, después de adentrarse en las abandonadas instalaciones, nada jamás volvió a saberse sobre estos chicos, quienes desaparecieron sin dejar rastro. Este suceso, al parecer, habría inspirado el guión de la película de terror mexicana llamada Archivo 253, donde se narra a manera de metraje encontrado lo que habrían sido los últimos momentos de estos 4 amigos. Tras ser finalmente demolido en el terreno donde se encontraba el hospital, se edificó un enorme centro comercial, donde, para sorpresa de nadie, las manifestaciones paranormales son cosa de cada día, y especialmente de cada noche.
La tarde del miércoles 5 de abril de 1933, la casa ubicada sobre la calle Aramberri de la ciudad de Monterrey e identificada con el número 1026, se convertiría en el escenario de un crimen que conmocionaría a la ciudad en aquel momento y que pasaría a la historia como uno de los más recordados en todo el municipio. En aquel inmueble vivía la familia Montemayor, integrada por don Delfino, doña Antonia y su hija Florinda. Por motivos de trabajo, el padre de la familia estaba fuera de la ciudad, en un viaje, por lo que ambas mujeres decidieron salir a dar un paseo para disfrutar un poco de la tarde. Justo en el momento en el que se preparaban para salir, alguien tocó a su puerta. Al ir doña Antonia a atender el llamado, 3 hombres irrumpieron violentamente en el lugar y tras varios minutos de torturas terminaron por quitarle la vida a ambas, siendo don Delfino quien descubriera la horrible escena cuando regresara de su viaje. Gracias a la presión de la sociedad, las autoridades comenzaron a investigar el acto. Tras revisar la sangrienta escena del crimen, descubrieron que hacían falta alrededor de 4,000 pesos en oro puro que la familia tenía guardado en una caja. Además, el detalle de que no había ninguna cerradura forzada llamó su atención, volteando la línea hacia los parientes de los Montemayor, cosa que sería confirmada más tarde, cuando tras escuchar al loro de la familia repetir «No me mates, Gabriel, no me mates», decidieran investigar a cualquier Gabriel relacionado con los propietarios de la casa, descubriendo así que el propio sobrino de ellos, junto con 2 de sus amigos, habían sido los encargados de cometer el atroz crimen. La casa ha estado abandonada durante varias épocas, al menos por alguien vivo, ya que vecinos, transeúntes y los pocos que se han atrevido a entrar aseguran escuchar gritos y lamentos desgarradores provenientes del interior de la construcción, así como la presencia de figuras humanas que pueden llegar a ser observadas a través de los pocos espacios abiertos que se encuentran en su fachada.
Se dice que esta vieja casa, ubicada en boca del río Veracruz, es uno de los lugares con mayor actividad sobrenatural en el estado. Y no es para menos, pues entre sus derruidas paredes se oculta una muy oscura historia. La leyenda dice que en ella vivían un importante conde español y su esposa, conocida como la Condesa de Malibrán, una mujer con terribles secretos de alcoba. Resulta que el conde debía viajar frecuentemente, dejando sola a la condesa, quien gustaba de dar ostentosas fiestas y buscar a jóvenes amantes para saciar sus más bajos instintos. Pero eso no era todo, pues se dice que los jóvenes amantes de la condesa no volvían a ser vistos nunca más, después de pasar la noche con ella. La condesa, además, buscaba embarazarse a toda costa, llegando incluso a pedir la ayuda de poderosas hechiceras, quienes a través de oscuros rituales lograron hacerla concebir. Pero el producto de tal embarazo no fue un ser humano, sino una abominación sin forma. Abominación que la condesa mantuvo oculta de su marido durante mucho tiempo. Finalmente, un día que el conde llegó de imprevisto, vio cómo uno de los empleados de la casa estaba cargando a dicha criatura. Horrorizado, corrió hacia la habitación, donde encontró a la condesa con uno de sus jóvenes amantes, y envuelto en cólera, el conde los mató a los 2. Después del asesinato, ordenó al empleado tirar los cadáveres de la condesa y su amante, así como de aquel extraño bebé deforme, al foso con lagartos que se encontraba al fondo de la propiedad. El empleado confesó después las oscuras prácticas de la condesa, pues él había sido testigo de las fiestas desenfrenadas, de los extraños rituales y también del cómo ella mataba a sus amantes y después los arrojaba a ese mismo foso con lagartos. El conde perdió la cordura después de aquel día y pasó el resto de su vida vagando en las calles del puerto. La casa quedó en ruinas y, según dicen algunos, debido a todo lo que en ella ocurrió, la construcción, que ahora se cae a pedazos, está embrujada por las almas de quienes ahí murieron y que no han logrado encontrar el descanso.
Durante la época de la colonia, la minería se convirtió en una actividad sumamente importante para México, por lo que muchísimos pueblos vieron su mayor auge en este tiempo. Sin embargo, por diversas razones, muchos de ellos ahora se encuentran abandonados y Misnebalam es uno de ellos. Está ubicado en Yucatán, específicamente en el kilómetro 17 de la carretera que va de Mérida hacia Progreso. Su nombre significa cola de jaguar y se trata de una comunidad que principalmente se dedicaba a la producción de henequén, una especie de agave. El lugar, que tuvo en algún momento un máximo de 170 habitantes, ahora se encuentra completamente abandonado debido a que los pobladores aseguraban que el sitio estaba maldito y que era completamente insoportable seguir viviendo con la alta cantidad de fenómenos paranormales que se hacían presentes ahí. La historia cuenta que don Fidencio Márquez, el que era el patrón de producción, fue asesinado una tarde de octubre en 1921 a manos de un grupo de criminales. A partir de aquella tragedia, la comunidad comenzó a percatarse de que los sucesos paranormales incrementaron de una forma increíble. Voces, apariciones y otras cosas similares ocurrieron en todo lo largo y ancho del pueblo, atemorizando a sus habitantes. La gente comenzó a ver a don Fidencio caminando por las calles, y además, un niño pequeño que fue apodado como Juliancito fue encontrado por la gente. Nunca se supo cuál había sido su origen ni la causa de sus apariciones, aunque se llegó a especular que se trató de una víctima de abuso que se había quitado la vida poco después en un árbol a las afueras de una finca. Como si esto no fuera suficiente, un extraño monje comenzó a aparecer en el techo del templo y formaba una especie de cruz con sus brazos mientras se encontraba ahí para desaparecer momentos después. Los pobladores comenzaron a abandonar Misnebalam poco a poco y a partir del año 2005 este lugar quedó vacío. Cabe aclarar que algunas personas afirman que la razón real fue el desabasto de agua en el sitio, sin embargo las historias de fantasmas tampoco son descartadas, simplemente se le atribuyen como una razón más para que los habitantes del pueblo decidieran irse de ahí. Actualmente el sitio es una especie de atractivo turístico y se realizan recorridos los fines de semana. También han ido diversos investigadores, programas de televisión y escritores para intentar confirmar algunas de las historias que se cuentan del lugar. Una de las leyendas de México más recientes y, sin duda, también una de las más interesantes.
En Chalco, Estado de México, hay una carretera que va desde el centro de dicho municipio hasta el aledaño San Lucas. Dicha carretera se ha hecho bastante famosa por la actividad paranormal de la cual es escenario, ya que existen múltiples testimonios de personas que aseguran que al manejar durante la noche por ese camino, en determinado punto de su viaje, algo los saca de su concentración. Se trata de un grupo de niños pequeños que atraviesan la carretera gritando y haciendo señales con las que piden auxilio a los automovilistas. Estos, después de alcanzar a observarlos, se detienen con el fin de ayudar a los pequeños. Sin embargo, al descender de sus vehículos, se encuentran con que los niños ya han desaparecido. Detrás de estos sucesos hay una leyenda bastante trágica que sirve a manera de explicación y que ha sido narrada de generación en generación por los pobladores de San Lucas. En esta se asegura que hace muchísimos años, cuando la carretera aún no existía y todo alrededor eran sembradíos, vivía en las cercanías un hombre, el cual era dueño de una gran milpa en la que los niños solían jugar. Esto no era problema para él,
hasta que los niños comenzaron a tener la costumbre de esconderse y jugarle bromas o asustarlo. Situación que comenzó a molestarlo cada vez más, hasta que en un punto, cansado de esta situación, decidió prenderle fuego a la parcela, para así ahora espantar él a los niños. Los niños corrieron asustados del lugar, sin embargo, no todos ellos lograron salir, muriendo calcinados entre las llamas del incendio. Estos son los niños que abordan a los viajeros tratando de conseguir la ayuda en la carretera, una ayuda que nunca podrán obtener.
En la calle Insurgentes, dentro del barrio de Montecillo, se encuentra una edificación bastante llamativa que hoy funge como la Escuela Preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería. Sin embargo, hace décadas, este recinto de arquitectura inglesa era el famoso Hospital Ferrocarrilero, el cual abrió sus puertas en el año 1885. El nosocomio fue construido e inaugurado al tiempo que se llevaba a cabo el tramo ferrocarrilero de México hacia San Luis Potosí. Durante esos años, su personal médico era compuesto únicamente por doctores de origen extranjero, lo que le dio su característico estilo arquitectónico. Sin embargo, con el paso del tiempo, este se convirtió en un hospital público a cargo de personal médico mexicano. Para 1960, el edificio se convirtió en una academia y secundaria para, finalmente, convertirse en la preparatoria que es hoy en día. Y si bien el recinto es un sitio importante para San Luis Potosí que relata parte de la interesante historia de la ciudad, en la actualidad es famoso en gran medida debido a la enorme cantidad de relatos sobre sucesos paranormales que se hacen presentes dentro de sus paredes. Aunque también fuera de ellas, ya que una de las historias más comunes que se cuentan es que, en el patio central, es posible ver a un par de niños que se encuentran de pie, observando hacia una zona en específico del terreno. La leyenda dicta que estos son los espíritus de algunos de los pequeños que fallecieron en el hospital y que posteriormente fueron enterrados en los jardines aledaños. Otra historia también relacionada a infantes es una en la que se dice que es posible ver el reflejo de una pequeña niña que parece estar asomándose desde las ventanas. Según la leyenda, esta pequeña fue una paciente del Hospital Ferrocarrilero, la cual se encontraba internada, por lo que todos los días observaba a través de la ventana, esperando ver a sus padres llegar del trabajo. Un día, la condición de la niña empeoró y esta terminó muriendo, sin que ninguno de sus papás se encontrara presente, pues no alcanzaron a llegar a tiempo. La niña de la ventana es uno de los fenómenos más recurrentes, pues desde los alumnos hasta los profesores y el personal de intendencia de la preparatoria han reportado avistamientos de este espectro, a tal punto que incluso se cuenta que han llegado a pintar algunas ventanas con la intención de que la pequeña ya no se haga presente. Por otro lado, el hospital también tiene algunos personajes famosos, como es el caso de El Quemado, un ente que puede ser visto en uno de los salones, el cual parece estar recostado en una camilla y, tal como su nombre lo indica, se trata de un paciente que sufrió graves quemaduras, las cuales hacen que este se queje por el terrible dolor que, incluso después de la muerte, parece seguir experimentando. De igual manera, existen muchos relatos sobre la aparición de un soldado que porta un atuendo militar de la Segunda Guerra Mundial, el cual camina de un lado a otro entre los pasillos, mostrándose siempre muy serio y bastante sereno, antes de desvanecerse por completo. Pero las historias no acaban ahí, ya que además de los avistamientos de enfermeras, doctores y pacientes que alguna vez deambularon por el lugar, también se cuenta que es posible escuchar, en algunas zonas, los ruidos característicos de un hospital, y también hay quienes cuentan haber percibido el olor que este tipo de lugares suelen emanar. Si bien existen muchas hipótesis que intentan explicar el porqué de la enorme carga paranormal que este antiguo nosocomio ha albergado con el paso de los años, no se tiene una respuesta clara, aunque hay quienes creen que un derrumbe ocurrido hace varios años podría ser la respuesta. Y es que parte del suelo colapsó, lo que generó rumores de que existía una serie de túneles debajo del recinto, los cuales conectaban a diversas zonas de la ciudad. Pero más allá de eso, lo interesante es que este derrumbe reveló la presencia de una morgue subterránea, donde el personal médico solía llevar los cuerpos sin vida de los pacientes, entre los cuales había muchos sin identificar, al igual que una gran cantidad de niños huérfanos y personas que provenían de diversas zonas del país, lo que algunos especulan provocó que sus almas fueran condenadas a vagar por la eternidad al no haber encontrado un descanso apropiado. En la actualidad todavía siguen vivas las historias de apariciones dentro de este edificio, y quizás esto sea algo que seguirá así mientras el edificio siga en pie.
Ubicado en el número 139 de la calle Niños Héroes en la Ciudad de México, el Hotel Posada del Sol ha estado rodeado de terror y misterios desde su construcción en la década de 1940. Según una de las leyendas sobre el lugar, se afirma que Fernando Saldaña Galván, dueño del lugar, después de haber quedado en bancarrota por la construcción del mismo, tomó la decisión de quitarle la vida a su esposa e hijos, para posteriormente colgarse de la enorme estatua de San Francisco de Asís que adorna el patio del inmueble. Motivo por el cual, hasta el día de hoy, su espíritu puede seguir siendo observado recorriendo los pasillos y jardines del que en vida fuera su mayor proyecto. Aunado a esto, la presencia de simbología masónica en los adornos del edificio ha hecho que mucha gente teorice que algo tuvo que ver esta sociedad con el repentino cierre del hotel, que solo duró en operaciones poco menos de un año. Con el paso del tiempo, fue expropiado por el gobierno de la ciudad, motivo por el cual pasó a ser sede de las oficinas del Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y la Vivienda Rural, donde había una especie de guardería para los hijos de los trabajadores de la institución. Un día, la hija de una trabajadora desapareció y después de una intensa búsqueda, encontraron su cadáver en uno de los túneles secretos del inmueble. Desde ese día, la niña puede ser vista recorriendo el lugar. Por este motivo, los vigilantes decidieron poner un altar, al cual llevan desde veladoras hasta juguetes y dulces, buscando reconfortar al espíritu de esta pequeña. Pero sin duda alguna, el episodio más oscuro de este lugar se dio durante la represión estudiantil de 1968 y los años posteriores, época en la que fue utilizado por el Negro Durazo para torturar y desaparecer a los participantes de este movimiento. Según vecinos del lugar, los mismos gritos de dolor que se escuchaban en aquel momento se siguen escuchando hasta el día de hoy. Actualmente, el lugar está cerrado totalmente al público, pero sigue siendo utilizado como escenario para películas, como la producción mexicana Kilómetro 31.
En la ciudad de Orizaba, Veracruz, se encuentra el Panteón Juan de la Luz Enríquez, o Panteón de Orizaba, y en él se encuentra una hermosa tumba de mármol con la escultura de una niña dormida y un ángel guardián que la cuida. Se trata de la tumba de una pequeña niña de nombre Ana María Dolores Segura, quien murió en el año de 1908 a la corta edad de 2 años. Las historias que se cuentan acerca de su muerte son bastante confusas, pues me encontré con versiones de la leyenda que dicen que la niña murió de meningitis, aunque la gran mayoría sostienen que la pequeña murió de una manera mucho más trágica y también mucho más dolorosa. Se dice que su vestido se quemó accidentalmente durante una fiesta al caerle una vela encima. Otra versión dice que murió quemada al caer en leña ardiendo mientras su abuela la cuidaba. El caso es que la niña fue sepultada en el Panteón de Orizaba y sus padres le mandaron construir esta hermosa tumba de mármol, donde su ángel de la guarda la cuidaría por la eternidad. Se dice que durante la noche la figura de mármol de la niña puede seguirte con la mirada, y además a veces es posible ver cómo sus ojos resplandecen con un brillo espectral, como dos luciérnagas en la oscuridad. Los cuidadores del panteón, así como algunos visitantes casuales, aseguran que a veces la niña se levanta de la tumba y deambula por los pasillos del cementerio buscando a sus padres. También la han visto robando flores de otras tumbas para ponerlas en la suya. La tumba de la Niña del Ángel es una de las más visitadas del Panteón de Orizaba, y a pesar de considerarse como una tumba embrujada, la gente le tiene mucho cariño, y es que se dice que el fantasma de la niña es bondadoso, e incluso hay personas que le llevan regalos a cambio de favores o deseos, los cuales, según dicen, sí han llegado a cumplirse.
No sabía si incluir esta historia o no, pero me pareció tan interesante al tratarse de una leyenda relativamente nueva, que decidí hacerlo. Cuenta la historia que en medio del bosque de Chapultepec se encuentra una vieja y enorme casa que muchos dicen está maldita. El camino para llegar hasta allá es peligroso y accidentado, por lo que muchas personas han llegado incluso a perder la vida tratando de encontrarla. ¿Pero qué es lo que hace esta casa tan interesante para la gente? Bueno, se cuenta que hace mucho tiempo en esa casa vivía Doña Toña, una mujer muy buena y amable que ayudaba a los niños sin hogar, dándoles comida y un techo para pasar la noche. Sin embargo, con el tiempo, los niños a los que cuidaba se volvieron un problema, pues eran desobedientes y malagradecidos. Doña Toña, quien había sido muy paciente, finalmente no pudo más, y en un ataque de locura acabó con la vida de todos y cada uno de los infantes a los que antes había cuidado, arrojando después sus restos al río y quitándose la vida en su habitación, más tarde ese mismo día. Existe otra versión de esta historia, donde se cuenta que ella no acabó con su propia vida, sino que unos ladrones que entraron a su casa fueron los responsables de su muerte. Sea cual sea la verdadera historia de lo que ocurrió en esa vieja mansión, lo cierto es que la gente que ha logrado entrar cuenta cómo en el sitio se siente un ambiente.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy pesado. Además, se pueden oír risitas de niños, gritos y lamentos no solo dentro de la casa, sino también en los alrededores. Muchos creen que el cuerpo de la tía Toña aún permanece en la casa y algunos aseguran haberlo encontrado en una de las habitaciones. También dicen que a veces se puede ver a la anciana asomándose por las ventanas de la casa, observando a todos aquellos curiosos que tratan de entrar en su propiedad. Muchos dicen incluso que la existencia de este lugar es solo un mito, que se trata simplemente de una leyenda urbana y que la casa de la tía Toña realmente no existe. De hecho, las fotografías que circulan en internet y que supuestamente pertenecen a esta casa son en realidad de una propiedad cercana al bosque, pero que es parte de una privada residencial. Así que exista o no, la casa de la tía Toña sigue siendo una leyenda muy popular, y aún hay gente que está dispuesta a adentrarse en el bosque en busca de este misterioso sitio.
El Cerro de la Teresona es un lugar bastante común para los fanáticos del senderismo y demás actividades físicas. Sin embargo, también es conocido por la leyenda que asegura que la cima de este es una especie de cúpula que cubre una ciudad encantada y llena de tesoros, a la cual solo se puede acceder a través de una de las cuevas que se encuentran en la montaña. El problema es que estas cuevas se encuentran custodiadas por diferentes criaturas míticas, que pueden ser desde duendes hasta brujas, criaturas amorfas o demonios. Estos seres se encargan de poner retos imposibles a las personas que intentan acceder a la ciudad escondida, con tal de que no puedan tomar de los tesoros que se encuentran en ese lugar. Bajo el contexto de esta leyenda surge otra, que es la que le da el nombre al cerro. Hace mucho tiempo, en el lugar vivía una pareja de mucho dinero, Don Juan y Doña Teresa, quienes, a pesar de la enorme casa que poseían y de todos los lujos con los que vivían, no terminaban de ser felices, puesto que no podían tener descendencia. La mujer, harta de esta situación, tomó la decisión de ir al cerro para hacer un pacto con el diablo y ofrecerle su alma a cambio de poder tener un hijo. Al llegar a una de las cuevas, encontró a una bruja, a la cual le contó lo que pasaba y ésta le hizo firmar un pacto en el que se le prometía quedar embarazada de una niña con la condición de que al cumplir la hija los 15 años, tendría que llevarla al cerro. La mujer emocionada firmó sin preguntar el propósito de la petición de la bruja, y se dice que para cuando bajó del cerro ya se encontraba en gestación. Su marido festejó aquella noticia con un gran banquete y todo fue felicidad. La niña nació, recibió todas las comodidades posibles y creció hasta cumplir los 15 años. En ese momento, doña Teresa recordó que tenía un compromiso que cumplir, así que la llevó a la cueva donde se había topado 15 años atrás con la bruja. En este punto, existen tres versiones de la leyenda. Una dice que la chica fue recibida por la bruja, quien la llevó por una de las cuevas y simplemente desapareció de la vista de su madre. La segunda asegura que fue convertida también en bruja y fue encomendada a cuidar una de las cuevas que llevan a la ciudad encantada. Y la tercera versión narra que la chica fue llevada con el diablo para que la hiciera su esposa. Sea cual sea la que decidas creer, las tres coinciden en que doña Teresa enloqueció y se quitó la vida, colgándose de uno de los árboles del cerro, el cual fue nombrado así en su honor. Se dice que su fantasma todavía vaga en ese lugar, tratando de cuidarlo y evitar que alguien más cometa el mismo error que ella cometió.
En Veracruz, las personas han relatado durante décadas las historias del que es considerado como el hospital más embrujado en todo el estado, el Medicentro de Coatzacoalcos. Este hospital, ubicado en la colonia La Petrolera, solía albergar únicamente a la población de clase alta, debido a su exclusiva ubicación y a sus elevados costos. El sitio se mantuvo en pie durante muchos años hasta que, en 1992, cerró sus puertas de manera súbita, lo que comenzó a alimentar algunos rumores en torno al nosocomio. Existen dos versiones de la historia. La primera cuenta que, debido a una mala administración, los dueños entraron en una crisis económica que los llevó a la quiebra, obligándolos a cerrar el lugar. Sin embargo, la segunda es la que perdura en la mayoría de los habitantes de la ciudad, ya que se dice que la verdadera razón detrás de su clausura es debido al elevado volumen de incidentes médicos que ocurrieron dentro. Según la historia, a inicios de los años 90, el hospital comenzó a reportar una cantidad inusual de fallecimientos, lo que desencadenó que, en el sitio, empezaran a hacerse presentes los espíritus de algunos de estos pacientes, aterrando así al personal y a sus visitantes. Algunos de los fenómenos que todavía se hacen presentes en el lugar, ahora completamente abandonado, son una serie de gritos de dolor que resuenan por todo el edificio. También, según cuentan algunos, es posible escuchar el ruido de bebés llorando, así como de mujeres gritando de dolor, experimentando aparentemente el dolor de un parto. Aquellos que se han aventurado a ingresar al hospital cuentan que también es posible ver a una mujer vestida con una bata blanca, la cual camina hasta llegar al sitio que antes era una farmacia, para después desvanecerse en el aire. De igual forma, hay quienes relatan haber visto a una niña pequeña que se esconde en la zona del quirófano, donde se cree que perdió la vida en medio de una operación. Los vecinos de la zona aseguran que este tipo de manifestaciones visuales y auditivas son extremadamente comunes, y que incluso hay ocasiones donde parece brotar de las paredes un líquido espeso y oscuro, el cual creen que se trata de sangre. La popularidad de los fenómenos paranormales dentro del Medicentro fue tanta que incluso algunos programas de televisión como Extra Normal han ingresado para intentar captar algún suceso sobrenatural. De igual forma, es común que algunos jóvenes realicen exploraciones urbanas en el hospital, de los cuales algunos aseguran haber sido testigos de los espectros que parecen habitar dentro. Si bien, hasta el día de hoy, el lugar todavía sigue en pie, son pocos los que se atreven a ingresar, especialmente durante la madrugada, donde se cree que se hacen presentes la mayoría de las manifestaciones que le han dado fama a este hospital abandonado.
Morelia es una de las ciudades más emblemáticas del territorio mexicano y posee una riqueza cultural enorme, por lo cual no es de sorprenderse que existan una gran cantidad de historias y leyendas sobre sus calles y edificios. Entre todas, existe una que es bien conocida por cualquier persona que labore en el sector salud, pues esta ha sido pasada de generación en generación a través de los años. Se trata del Hospital Fantasma de Morelia. Este lugar, que según la leyenda todavía permanece activo al día de hoy, alberga algunas de las historias más espeluznantes de toda la ciudad. Tanto pacientes como personal médico han sido testigos de innumerables acontecimientos extraños que van desde el sonido de gritos agonizantes provenientes de zonas donde no hay absolutamente nadie, hasta la aparición de sombras y espectros que deambulan entre los fríos pasillos del edificio, portando un uniforme médico o las batas que utilizan algunos pacientes. De acuerdo con las historias que se cuentan, es el vigilante del lugar, un hombre que dedicó toda su vida a salvaguardar el edificio, quien ha relatado el origen de algunas de las ánimas que habitan ahí. Una de ellas se hace presente en el quirófano, lugar donde, según los testimonios, se manifiesta una gran cantidad de fenómenos paranormales, de los cuales los médicos cirujanos han sido testigos, tales como alaridos ensordecedores que aparecen de la nada, utensilios que se mueven por cuenta propia, e inclusive la presencia de una persona que camina a través de la sala, atravesando las paredes frente a la mirada atónita del personal médico presente. Según la leyenda, se trata de un paciente que fue víctima de la negligencia del cirujano a cargo de su operación, razón por la cual perdió la vida en ese sitio, estando destinado a vagar sin rumbo por los alrededores, buscando el descanso que jamás encontró. Otra zona con alta actividad paranormal es la morgue, donde se ha reportado que es posible percibir el sonido de las puertas de la cámara frigorífica, donde se almacenan los cadáveres, abriéndose y cerrándose una y otra vez. De igual forma, existen testigos de que algunas camillas avanzan por sí solas, como si alguien las estuviera empujando lentamente a través de las habitaciones. Pero es en el octavo piso, donde se encuentra la sala de terapia intensiva, que podemos hallar la anécdota más famosa y espeluznante de este hospital. Ahí numerosos testigos han afirmado haberse encontrado con una mujer portando una bata blanca, la cual deambula por los pasillos, dejando tras de sí manchas de sangre que pueden ser vistas en el suelo y las paredes. La mujer, que aparentemente va caminando cruzada de brazos, en señal de que tiene frío, suele ser vista por algunos segundos, para después simplemente desvanecerse en el aire. Cuando las personas van a revisar, se encuentran con que las espeluznantes manchas carmesí también han desaparecido. Según las historias que se cuentan, esta mujer fue una paciente del hospital muchos años atrás, la cual fue sometida a un trasplante de riñón. Sin embargo, el órgano no funcionó adecuadamente, por lo que la chica de pronto despertó debido a un terrible dolor causado por la operación. Desesperada, intentó pedir ayuda, pero nadie la escuchó, lo que la llevó a levantarse y golpearse con fuerza en las paredes, finalmente provocando que esta cayera por una de las ventanas hacia su muerte segura. Todos estos relatos han convertido a este lugar en una de las leyendas más escalofriantes de la ciudad. Sin embargo, si eres una persona observadora, te habrás dado cuenta de un detalle importante, y es que en ningún momento hemos mencionado el nombre o la ubicación del recinto. Esto es debido a que parte del misterio que envuelve a la leyenda es también lo que da origen a su nombre. Es el hecho de que nadie sabe con exactitud cuál es el hospital fantasma. Pero gracias a la historia de la mujer en el octavo piso, podemos tener una idea bastante clara, ya que en Morelia, el único edificio que posee tal cantidad de pisos es uno que fue construido en el terreno del antiguo Hospital General de Morelia, el cual fue inaugurado en 1901 y cerró sus puertas 56 años después. Sin embargo, este edificio fue demolido y en la actualidad, sobre sus cimientos se yergue la Unidad Médico Familiar del IMSS número 80. ¿Es acaso este el hospital de las leyendas? Como dije antes, nadie lo sabe con certeza, aunque es muy probable que, si algún día visitas esta emblemática ciudad, puedas escuchar de boca de sus habitantes alguna otra historia del famoso hospital fantasma. Una enorme y lujosa casa abandonada se puede observar a la altura del kilómetro 18 de la carretera federal número 57 en la ciudad de Monclova, Coahuila. Aunque no existe un registro histórico del origen o dueños de este lugar, entre la población del municipio está extendida de manera uniforme la leyenda de que fue propiedad de una familia, integrada por un matrimonio, un hijo y una hija, quienes tuvieron un destino fatal a manos de desconocidos. Según la historia, el padre saldría a trabajar como todos los días, pero al llegar por la noche, buscando a su familia, lo que encontró fue una escena escalofriante.
En la sala de su hogar estaba su amada esposa tirada en un charco de sangre, con múltiples heridas punzocortantes que le provocarían la muerte. Al ir a buscar al resto de su familia, se toparía con la segunda escena del crimen. Su hija, encerrada en el baño principal, había sido torturada y le habían arrebatado la vida con un corte en la garganta. Por último, el desesperado hombre corrió en busca de su hijo, el más pequeño de la casa, para encontrarlo flotando en el agua teñida de rojo de la alberca. Ante el impacto de lo que vio, el hombre perdería la razón, huyendo así del que en algún momento fuera su hogar, para nunca más volver. La casa entonces quedó en completo abandono y nadie la ha vuelto a habitar hasta el día de hoy. La leyenda que gira en torno a ella, el aspecto descuidado y la soledad del punto donde se ubica la han convertido en un atractivo para los amantes del terror y las exploraciones urbanas, quienes aseguran que al entrar al lugar se puede percibir la presencia de algo o alguien que los observa y provoca sonidos de lamentos escalofriantes. Además, los automovilistas que usan la carretera aledaña aseguran observar a una mujer en la orilla, a la altura de la casa, mujer que todos creen se trata de la esposa asesinada en aquel lugar.
Este parque, ubicado en el municipio de Boca del Río, es considerado por muchos como el sitio más embrujado de Veracruz, y ahora les contaré por qué. ¿Alguna vez les contaron aquella típica historia de que su escuela antes era un cementerio? Pues bien, este parque realmente fue construido sobre lo que antes era el Panteón General de Veracruz. Muchas personas estaban en contra de la construcción del mismo, pues muchos de los cuerpos de los difuntos tuvieron que ser exhumados y echados a una fosa común, cosa que obviamente fue vista como falta de respeto. Además, se dice que muchos otros cuerpos que no fueron reclamados por sus familiares tuvieron que ser dejados en el lugar y actualmente siguen ahí abajo. A pesar de toda la polémica, Reino Mágico fue construido e inaugurado en el año de 1988, un parque para la recreación familiar, con juegos, piscina e incluso figuras de personajes infantiles como Blancanieves. Ese fue el comienzo de una serie de sucesos sobrenaturales que llevaron al parque a quedar como se encuentra en la actualidad, en un estado casi de completo abandono. Una de las historias más famosas sobre este lugar es la de uno de los empleados de limpieza, quien una noche mientras trabajaba comenzó a escuchar ruidos extraños del otro lado del parque, y al ir a revisar, se llenó de terror, pues se trataba ni más ni menos que de las estatuas de los enanos de Blancanieves, que habían cobrado vida y estaban moviéndose y hablando entre ellos. El pobre hombre salió corriendo lo más rápido que pudo y le informó a las autoridades del parque lo que acababa de ver. Lamentablemente no pudo recuperarse del susto y murió pocos días después. Entre los avistamientos paranormales y los accidentes que fueron ocurriendo, la leyenda negra de este parque se fue volviendo cada vez más conocida. En el área de la piscina, la gente decía ver rostros debajo del agua, rostros que no eran humanos, sino de criaturas demoníacas. Además, algunos visitantes se llevaron el susto de sus vidas al sentir mientras nadaban como una mano helada los tomaba del tobillo para tratar de arrastrarlos hasta el fondo de la piscina. La figura de Blancanieves es tal vez la más conocida de todo el parque y también la más temida, pues se dice que tanto ella como los enanos cobran vida durante las noches y deambulan por todo el parque. Algunas personas aseguran que las figuras amanecen en posiciones diferentes a las que tenían el día anterior, y además hay testigos que contaron haber visto a las figuras bailar en la madrugada en una escena bastante tétrica. Pero tal vez la evidencia más conocida de los acontecimientos paranormales que ocurren en Reino Mágico es este video donde supuestamente se puede ver a la figura de Blancanieves parpadeando frente a la cámara. En la actualidad, el Parque Reino Mágico se encuentra casi en ruinas, con un aspecto bastante tétrico, y aunque aún no se ha prohibido la entrada al público, esta solo se permite durante el día.
Una leyenda que lleva décadas en la mente colectiva del municipio de Tixla, en Guerrero, es la que nos cuenta que, en tiempos remotos, cuando se comenzó a formar lo que hoy en día es dicho pueblo, entre los habitantes vivía un hombre, de aproximadamente 1 metro de altura, conocido como el Saurín. A este se le atribuían poderes sobrenaturales. Se decía que podía curar las enfermedades de las personas, especialmente las atribuidas a causas paranormales, y que podía predecir el futuro, tanto el individual como el colectivo, y leer los pensamientos y el alma de la gente. Todos esos dones que poseía los utilizaba para ayudar a la gente, curándolos y ayudándolos a evitar las desgracias que potencialmente les iban a ocurrir. Su bondad era tanta que incomodó al mismo diablo, por lo que éste decidió visitar el poblado para reclamarle y retarlo para deshacerse de él. De este enfrentamiento, el Saurín salió bien librado, y gracias a esto nació lo que hoy se conoce entre la gente como el Cerro de las Letras. Con motivo de esto, los lugareños aseguran que en esa zona, cuando van a hacer sus labores, se sienten observados. Algunos otros dicen que sus herramientas son escondidas o que son molestados cuando intentan dormir por las noches en ese lugar, al punto que algunos prefieren evitar el sitio por miedo a desaparecer, como le ha pasado a los más desafortunados.
Ubicada en la ciudad de Querétaro, se encuentra la famosa casa de Claudia Mijangos. Se cuenta que Claudia era una mujer completamente normal y tranquila, pero que en algún momento comenzó a perder la cabeza y a tener delirios siniestros y extraños. Algunos dicen que debido a esto su marido la abandonó, aunque otros cuentan que fue después de la partida de este que ella comenzó a comportarse así. Sea como haya sido, el punto es que Claudia tuvo que hacerse cargo ella sola de sus 3 hijos. Sus amistades y familiares se fueron dando cuenta poco a poco de que algo raro le estaba pasando, pues cada vez se aislaba más del mundo y su comportamiento era más y más extraño. Por si esto fuera poco, la gente comenzaba a murmurar que Claudia y el padre de la iglesia donde ella impartía clases de catecismo sostenían un romance. La madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia no podía dormir. Las voces en su cabeza eran especialmente fuertes y abrumadoras. A eso de las 5 de la mañana, la mujer finalmente sucumbió ante las exigencias de las voces en su cabeza, que le pedían a gritos que matara a sus 3 pequeños hijos. Su hijo, el más pequeño, quien tan solo tenía 6 años, dormía tranquilamente. Cuando ella entró en la habitación, lo levantó jaloneándolo del brazo izquierdo y acabó con su vida, enterrándole un cuchillo de cocina en el costado en repetidas ocasiones, y siguió haciéndolo muchas veces más, aun cuando él ya estaba muerto. Al escuchar los gritos de su hermanito, su hija de 11 años se levantó de su cama para ir en su ayuda, y al verla inmediatamente, Claudia se le fue encima y le dio 6 puñaladas con el mismo cuchillo. Se dice que la niña le suplicaba que no lo hiciera, pero la mujer estaba simplemente fuera de sí. A su otra hija, quien tenía 9 años, le dio 1 puñalada en el corazón y después regresó con la de 11, pues esta todavía se encontraba con vida, aunque inconsciente. Así que la mujer fue a terminar con su macabro trabajo. Claudia trató también de terminar con su propia vida, pero a pesar de los cortes que se realizó, no logró su cometido. Por la mañana, una de sus amigas fue a visitarla. Encontró la macabra escena y llamó a la policía. Claudia Mijangos fue sentenciada a pasar 30 años en el área psiquiátrica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Esto debido a sus serios y evidentes problemas mentales. Ella siempre sostuvo que algo muy malo se había apoderado de su cuerpo esa noche, y por ello había cometido un crimen tan atroz. En cuanto a la casa, esta quedó en total abandono,
y se dice que los espíritus de los niños aún están atrapados ahí, sin descanso. Dicen que se pueden escuchar sus gritos y llantos en ciertas horas, y más de una vez, la casa ha sido investigada tanto por investigadores serios y respetados, como por Carlos Trejo y Extranormal. Sea cual sea la verdad, la Casa Mijangos es considerada aún hoy en día como uno de los lugares más embrujados y tenebrosos de todo el país. Por cierto, ¿recuerdan que les dije que Claudia Mijangos había sido sentenciada a 30 años? Bueno, pues este tiempo ya se ha cumplido, y en abril del año 2019, oficialmente, cumpliendo con su condena, esta mujer quedó libre. Y aunque surgieron rumores de que se la había visto rondando la casa o incluso entrando en ella, lo cierto es que oficialmente se sabe que sus familiares la han recluido en un hospital psiquiátrico privado, donde seguirá siendo atendida y vigilada por el resto de su vida. En el municipio de Aculco existe una leyenda que ha pasado de generación en generación, contada principalmente por las personas de mayor edad. Esta historia asegura que hace muchísimos años, en Aculco, vivió una joven extremadamente hermosa, a la cual, a pesar de su apariencia, ningún hombre se le acercaba, debido a que en el pueblo se tenía la creencia de que su familia practicaba la brujería. La joven anhelaba tener una vida normal, sin ser señalada, casarse y vivir con su pareja, pero lo que más deseaba era ser madre. Tanto así que decidió acudir a los espíritus en busca de ayuda para hacer su sueño realidad. Sin embargo, esto no sirvió de nada, por lo que la mujer, desesperada, se sumió en una profunda depresión, descuidando su imagen y su vida. Esta situación y la aparente soledad a la que estaba condenada hacían que las mujeres del pueblo se burlaran de ella, motivo por el cual la joven juró tomar venganza en su contra. Un día, tres niños de Aculco desaparecieron sin dejar rastro, y los pobladores culparon de esto a la joven, por lo que fueron a buscarla y entraron por la fuerza a su casa, dentro de la cual encontraron un árbol, del cual se desprendían gritos y voces lanzando injurias. Uno de los hombres intentó cortarlo, pero entonces un lamento salió del tronco, y aquella voz reveló ser la bruja, quien entre risas y burlas les dijo que en ese árbol estaban encerradas las almas de los niños desaparecidos junto con la de ella, y cualquier daño que le hicieran podía causar que se perdieran para siempre. El pueblo intentó todas las formas posibles para liberar a los pequeños, pero nunca lo lograron, y el árbol quedó ahí, intacto hasta el día de hoy. Se dice que se encuentra en algún lugar cerca de unos lavaderos, pero no se sabe exactamente cuál es. Lo que sí se sabe es que a veces durante las noches aún se pueden escuchar los lamentos de los niños encerrados en aquel árbol.
La mujer de la carretera Lázaro Cárdenas. Es prácticamente un hecho que no hay ciudad en la que no se cuente la historia de al menos una mujer cuyo espíritu aparece en una carretera. Y obviamente Guadalajara no iba a ser la excepción. En este municipio mexicano se habla de una mujer que ha sido vista por muchos automovilistas en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las principales de la ciudad. Según lo que la gente cuenta, en el punto donde la carretera conecta con la salida a Chapala, se puede ver a una mujer que se atraviesa los automóviles sin ninguna clase de precaución, lo que hace que, al ser una vía rápida, estos den volantazos sumamente violentos que a menudo terminan en tragedia. Aunque por fortuna no todos tienen esa suerte, pues muchos otros aseguran que al no alcanzar a frenar o desviarse terminan por impactarla, viendo cómo es golpeada por el cofre del auto e inclusive escuchando cómo su cuerpo es lanzado hacia abajo del coche, pero al bajar a revisar para ver lo sucedido, se encuentran con que no hay absolutamente nadie más que ellos en el lugar. Aunque no se sabe exactamente la historia de origen de esta leyenda, muchos aseguran que se trata del espíritu de una mujer que falleció en ese punto tras ser estrangulada y que ahora aparece buscando saciar su sed de venganza con cualquiera que se atreva a transitar por ese tramo carretero.
El reloj de la muerte. En el centro de la capital de Jalisco se encuentra el Museo Cabañas,
uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, este lugar no siempre estuvo dedicado al arte y la cultura, pues hace tiempo fungió como un hospicio para niños en situación de calle. Y es en esa época en la que se gestó alrededor de él una de las leyendas más populares de Guadalajara, la del reloj de la muerte. Se dice que en aquel entonces se mandó traer un reloj de Europa para adornar con él la fachada del lugar. Cuando el ornamento llegó, rápidamente se procedió a instalarlo. Al principio todo estuvo marchando relativamente bien, pero al cabo de unas semanas, el reloj comenzó a detenerse de forma abrupta en alguna que otra ocasión. Al observar esto, intentaron repararlo varias veces, pero este simplemente volvía a funcionar por sí mismo como si nada hubiera pasado y después volvía a detenerse. Tratando de entender lo que sucedía, la gente comenzó a buscar un patrón o algún indicio de qué era lo que estaba detrás de dichos sucesos. Y fue así como descubrieron que el reloj se detenía cada vez que fallecía uno de los pequeños habitantes del hospicio. Este descubrimiento causó tal impresión en los habitantes de la ciudad que se decidió retirar el adorno de la fachada para evitar así que los niños siguieran perdiendo la vida. Una historia curiosa, pero también inquietante, pues si bien podría haberse tratado de una muy extraña coincidencia, es innegable lo escalofriante que debió ser para los habitantes de la ciudad el descubrir tal acontecimiento.
Hemos llegado al final de este episodio.
Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita.
Y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como @emmanuel-night
y @kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror,
Estoy muerto y sigo gritando,
en cualquier parte del mundo.
Todos los enlaces en la descripción de este episodio.
Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy.
Buenas noches
y dulces sueños.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.